Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Bueno, muchas gracias, Claudia, por la invitación. Es un placer estar acá en SBS. Sí, el documental que se llama Unseen Victories es un documental que vengo haciendo de hace alrededor de 2 años. Todo comenzó porque uno de mis colegas en Multicultural Australia, una non-for-profit que da settlement en Queensland para refugiados e inmigrantes, me contó que era parte del equipo y quise investigar mucho más a ver cómo jugaban. Me llamaba mucho la atención saber cómo personas con discapacidad podían jugar. A raíz de que yo conozco a Sharam, que es un jugador originario de Irán, él me hace toda la conexión con el general coach, con el coach principal del equipo. Yo sí me di cuenta que a ellos les faltaba mucho apoyo desde el principio y sobre todo apoyo mediático. Como todos sabemos, el media puede hacer un montón de cosas, puede ayudar en muchas circunstancias y está probado que, por ejemplo, con deportes como el cricket para ciegos o el tenis para ciegos, que antes no eran federados, luego de un poco de interacción en media y en las noticias han tenido un buen resultado. Entonces yo dije, bueno, esto es un parte del impacto social que yo podría lograr si yo realizo un documental, en principio corto, porque no conocía muy bien las historias de todos los personajes, de todos los jugadores en este caso. Con el tiempo de la investigación me di cuenta que las historias de cada uno eran fascinantes, al punto de que cada historia da para un documental. Entonces, uno de los obstáculos, o no obstáculos, pero una de las cosas con las que me he encontrado es cómo comprimir esas historias en un documental, porque son 5 o 6 historias súper poderosas en las cuales necesito tomar con pinza los elementos más importantes y más que más puedan enganchar a la audiencia. Con respecto al proceso del documental, y para responder tu pregunta, bueno, básicamente, para todo documentalista, yo siento que yo comencé de atrás para adelante. En el sentido de que yo no comencé a buscar funding de ningún tipo, no comencé a buscar apoyo, comencé a grabar porque era mi proyecto, un proyecto que me apasionaba. Y en un principio nunca pensé en hacer un documental que llegara a las salas de cine o a los principales streamers. Esa no era mi ambición, en realidad. Era más documentar lo que estaba pasando, porque el equipo comenzó con 12 jugadores y con el tiempo, o sea, la última vez, en el último diciembre que fuimos a Japón a una competencia amistosa, habían solo 4 jugadores. Entonces te das cuenta cómo la falta de recursos, la falta de reconocimiento y la falta de motivación para los jugadores ha hecho que el deporte esté en peligro. Y esa es una de las cosas que yo abordo en el documental.
Interesante. Y bueno, tú nos hablabas un poco del proceso y comentábamos, ¿no?, que llevas varios, ya un par de años, ¿no?, siguiendo los Bilbies. ¿Y esto ha sido tal como esperabas en el último tiempo? ¿Se te ha complicado más de lo esperado? Ahora justamente también estás aquí en Melbourne en el contexto de un festival, ¿no?, de documentales, tratando también de hacer unos contactos, ¿no?, para ver si existe la posibilidad de terminar la producción de este documental. Pero ¿cómo ha sido estas últimas partes del proceso?
Sí, el proceso, como todo proceso documental, es parte de la vida y la vida cambia en segundos. Una de las cosas de las que me he dado cuenta es la importancia de tener, por ejemplo, un productor ejecutivo trabajando contigo en el proyecto. Me he entrevistado con un montón de gente, he discutido el proyecto con muchísima gente de la industria, documentalistas locales e internacionales, y he recibido muy buen feedback. Ahora, el proceso en el que estoy es el tratar de encontrar un productor ejecutivo que esté en mi misma página de alguna manera o que esté muy interesado en promover este documental y tratar de llevarlo al próximo nivel. Porque como te dije antes, cuando yo comencé, yo pensé hacer una nota pequeña, yo pensé documentar para mi interés, para mi investigación y para mi curiosidad más que cualquier otra cosa. Ahora todo ha tomado un vuelco un poco más profesional, un poco más de un nivel más alto. Y lo otro que ha pasado es que la historia ha cambiado muchísimo. He tenido jugadores que lamentablemente han tenido que dejar el equipo por compromisos familiares. Hay otros jugadores que han tenido desafortunadamente problemas. Su familia han tenido problemas con la ley. y han tenido problemas de violencia doméstica y de otros tipos que han mantenido a los jugadores fuera de la cancha. Pero sí, todo ha cambiado y obviamente yo siento que como documentalista una de las cosas más importantes o uno de los talentos más importantes que puede tener un documentalista o una habilidad es tener la capacidad de ir filtrando las historias de acuerdo a lo que va pasando, porque es tanta información que en realidad es abrumador, resulta abrumador en algunos casos. Pero esa capacidad de poder pensar y sobre todo de poder discutir con un equipo y hacer brainstorming y de alguna manera hacer una lista, es un trabajo de mucha información y el cerebro, si es un solo cerebro, o sea, tiende a colapsar a veces. Entonces esa es la importancia de trabajar en equipo también y recibir feedback. Es como poder tomar lo mejor de todo ese mar de información que está alrededor tuyo.
Y Carlos, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar aquí en Australia? ¿Hay suficiente apoyo, recursos para quien quiere comenzar en el camino de los documentales o de las películas aquí? ¿Para ti cómo ha sido tu experiencia en cuanto a eso?
Sí, mi experiencia, bueno, obviamente el entrar a la industria australiana es un poco diferente a lo que yo había hecho anteriormente, en el sentido de que como toda industria nadie te conoce realmente y aunque tengas un proyecto muy interesante, ellos necesitan tener alguna garantía de que si tú recibes algún tipo de funding o ayuda o algún tipo de comisión, de commissioning, tú vas a ser capaz de terminar el proyecto. Porque obviamente ha habido en el pasado mucha gente que ha recibido funding de las instituciones de gobierno y lamentablemente no han podido terminar o no han terminado el proyecto. Entonces obviamente ellos necesitan asegurarse. Yo considero que esa es quizás una de las partes más, no diría dificultosas, pero eso es una de las partes que más tiempo puede tomar porque necesitas hacerte de alguna manera un nombre para poder llegar a donde quieres llegar. Y eso, bueno, pasa en muchas industrias, obviamente. Sí hay mucho apoyo, sí hay apoyo gubernamental. Si hay agencias, justamente ayer estaba hablando con un cineasta de Nueva York y él me decía que está viviendo ahora aquí en Melbourne y me decía que se queda impresionado la cantidad de ayudas y de opciones que hay, desde grants hasta las agencias de gubernamentales de ayuda para cineastas, hasta ayuda filantrópica, por ejemplo. Lo más importante, siento yo, es elaborar un plan efectivo y que pueda cautivar el interés de estos grupos gubernamentales y obviamente tener mucha paciencia. Yo siento que la paciencia es algo súper importante en esta industria.
Y bueno, Carlos, vamos a cambiar un poco de tema, vamos a seguir hablando de cine y quiero tocar el tema de los Oscar porque recientemente se entregaron estos premios de la Academia de Hollywood y bueno, venían algunas películas con polémica, como Emilia Pérez, y bueno, ahí tú tuviste la oportunidad de verla, pero cuéntame en general qué te parecieron estos premios, ¿no?, este año 2025.
Sí, bueno, yo no tuve la oportunidad de ver la ceremonia, pero sí vi varias de las películas que estaban nominadas. Me llama mucho la atención cómo se están entrelazando los géneros entre los estudios que son relativamente nuevos, como el caso de A24, por ejemplo, que hace unas películas, para mi forma de ver, súper interesantes y súper diferentes. Siento que ellos reflejan como un poco lo que es la libertad de un cineasta cuando puede tener el presupuesto para hacer lo que quiera hacer de manera creativa. Y eso me llama mucho la atención. Pero en particular, películas como Anora, me pareció que bueno, aborda temas de identidad, de empoderamiento, del tema de la normalización de las trabajadoras sexuales en la actualidad. Es una película interesante, es una película que me pareció fresca en el sentido de que lo que yo pensaba que iba a pasar nunca pasó, pero sí tuvo como un desarrollo con toques de humor, pero sin olvidar y haciendo énfasis en todos los personajes que están alrededor de ella. No voy a hablar mucho más de la película si nadie la ha visto, porque no quiero spoilers. Pero creo que de eso se trata. Me llamó mucho la atención Emilia Pérez, más allá de la controversia que pueda haber en México. Obviamente yo no soy mexicano, no puedo juzgar tampoco sus puntos de vista, pero objetivamente como película me parece que es una película creativa, es una película que habla mucho de lo que estamos viviendo ahorita y de lo que está viviendo Centroamérica y Latinoamérica con la gran influencia que tienen lamentablemente los carteles. Y me parece que hasta cierto punto ellos respetan lo que sería la verdadera vida de una persona con ese perfil, aun cuando en algunas partes de las películas tú tiendes a familiarizarte y a estar un poco del lado del personaje. Es decir, en términos de narrativa me parece que que es un viaje interesante, es una película interesante. Pero más allá de la controversia, no estoy muy claro de qué fue lo que pasó en México, no podría decirte exactamente a qué responde. Pero objetivamente como película me pareció interesante. El Brutalista fue una película que me encantó. Siempre me ha gustado Adrien Brody desde El Pianista y desde antes, pero me gustó mucho los apoyos de fotografía y de arquitectura que usaron y ciertos sitios icónicos a donde te llevan, que te dan con un estilo semi-documental, me atrevería a decir, y con mucho silencio, como para que tú puedas, la audiencia pueda disfrutar de esos lugares icónicos de donde se encontraban, por ejemplo, las reservas de mármol y otras cosas que se hacen dentro de la película. No voy a contar mucho tampoco, pero eso me pareció interesante. Pero siento que como cineasta me encanta ver géneros entrelazados, me encanta la inclusión de la del documental o de estilos de documental en la ficción y viceversa. Me parece que todo está en la mesa, solo es cuestión de usar las mejores herramientas para contar la historia de la mejor manera.
Y con ese comentario me das paso para preguntarte también sobre nuestra plataforma, ¿no?, de streaming de SBS, llamada SBS On Demand, que, bueno, ofrece películas de todo el mundo. ¿Has tenido la oportunidad de verla? Y si la has visto, ¿qué te parece?
Sí, desde hace bastante tiempo estoy familiarizado con SBS On Demand. Creo que desde que llegué a Australia, de hecho. Con SBS y con SBS On Demand, obviamente. Me parece súper interesante SBS On Demand. Siempre me ha parecido que, y trato de alguna manera de darle difusión a SBS On Demand, aun cuando yo no trabajo para SBS On Demand o no tengo ningún tipo de relación, porque siento que es un festival mundial de películas al alcance de tu televisor. No sé, esto suena un poco quizás publicitario, pero la verdad es que tienes un banco, una librería de películas muy bien curadas y muy independientes en tu televisor. Lo que tienes es que instalar prácticamente la app y hacer y colocar tus login details y se abre toda una cantidad de películas. Si tus gustos son las películas mundiales, por ejemplo. Yo he visto películas muy buenas españolas. He visto un montón de películas japonesas. He visto películas de Noruega. Yo siento que una vez que abres SBS On Demand, pues tienes esa capacidad de decir, bueno, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Cómo lo voy a ver? Y sobre todo la duración. Puedes decir, ok, no tengo tanto tiempo, entonces voy a ver algo corto. Voy a ver algo más largo. O yo siempre soy fanático de los festivales de cine internacional. Siempre me encanta ir y ver qué hay y descubrir sin leer mucho acerca de la película, sino solo para ver qué pasa, cuál es mi experiencia. Y yo siento que con SBS On Demand eso se cumple hasta cierto punto. Siempre estoy chequeando qué tienen y qué nuevas películas han agregado. Y sobre todo, sí, como te dije, me gusta mucho el cine de Japón, me gusta el cine coreano también. Y siempre hay cosas interesantes. Yo siento que lo que es que aventurarse y experimentar un poco y ver qué puede ofrecer SBS On Demand.
¿Tú crees que, por ejemplo, a través de SBS On Demand, que tiene mucho cine hispanoamericano, también eso ayuda a que la sociedad australiana, por ejemplo, nos conozca un poco mejor a través de nuestras historias, de nuestro cine, nuestros documentales?
Yo estoy seguro que sí. Yo he tenido conversaciones con muchos australianos que no necesariamente están ligados a la industria del cine ni nada por el estilo, sino que les encanta ver películas. Hay una película con Tilda Swinton, que no me recuerdo ahora el apellido, que fue grabada en Colombia, por ejemplo. Y recuerdo que una de las personas con la que hablé me dijo, wow, que quiero ir allá, me fascinaron los escenarios, me fascinaron los ríos, me fascina. Es muy diferente obviamente a lo que Australia ofrece. Y yo siento que es muy importante para una persona contando una historia y para la audiencia poder explorar un poco más acerca de lugares. No es solo la historia, yo también soy bien fanático de historias que se hacen en tres locaciones, me parece súper creativo. Pero la verdad es que si te das cuenta de todo el marketing que está pasando ahorita con los shows de televisión y con las películas, donde básicamente uno de estos ejemplos es White Lotus. Yo no sé si has tenido la oportunidad de ver esa serie de HBO. Te llevan en principio a Sicilia, luego te llevan a Tailandia, luego te llevan. Entonces es como, sí, estás viendo toda la historia y el desarrollo de los personajes, pero adicionalmente estás teniendo una experiencia turística y como marketing, como estrategia de marketing, está llevando a toda esa audiencia a esos países a visitar. Entonces, en respuesta a tu pregunta, sí considero que sí, y sí considero que se deben hacer películas latinoamericanas sin apelar tanto al tema, por ejemplo, de la violencia o al hay muchísimas historias increíbles que contar, y eso obviamente nos da una mejor imagen para no solo para el público australiano, sino para el público del mundo, creo yo.
Y Carlos, para finalizar, hemos estado hablando de plataformas, ¿no? SBS On Demand, por supuesto, pero también, bueno, existen muchísimas más, Netflix, qué sé yo, HBO, Prime. ¿Hemos cambiado la forma de ver el cine, las películas, la televisión?
Yo creo que sí, y yo justamente hablaba con un amigo ayer que es colombiano y él me decía, Carlos, en Colombia nosotros no consumimos documentales. Y me llamó la atención porque la verdad es que en Venezuela, por ejemplo, nosotros tampoco somos muy fanáticos del documental. Sin embargo, todos estos enlatados que nos han llegado de BBC, Discovery, Steve Irwin es uno de los mejores ejemplos. O sea, yo estaba viendo a Steve Irwin desde que vivía en Venezuela y no sabía que era australiano, por ejemplo. Entonces, pero tampoco era muy fanático. Veía, sabía que el show existía, pero... Entonces considero que sí, o sea, y yo considero que los, todos estos streamers han abierto una ventana como para la que la gente consuma diferentes tipos de contenido, porque hay tanto que si el tema que está ahí te llama la atención y aún tú no seas, aún cuando tú no seas un amante del documental, por ejemplo, puedes ir a verlo. Entonces el fenómeno que está pasando hasta cierto punto es que audiencias que nunca consumían documentales, por ejemplo, se están volcando a ver un documental acerca de Squid Game. O sea, el entretenimiento de ficción está llevando a la gente a conocer el documental. Parte de esto pasó con los Menéndez, los hermanos Menéndez. La gente se interesó en la serie de Netflix. Antes había un documental, después hicieron otro documental. Entonces siento que sí, hay una necesidad de saber un poco más. Y hay una necesidad de ver si todo lo que viste en ficción fue real o no. Entonces yo siento que hay un multiscreening ahí. Hay una referencia multipantalla de ver lo que pasó, por ejemplo, en Netflix o en Prime, ir a Google y ver si eso realmente pasó, ver la foto de lo que pasó y después entonces ir al documental y ver qué tanto fue realidad. Y al final, si te pones a ver, la audiencia está recibiendo un montón de información de un tema o de un caso o de un crimen o de un show de televisión. O sea, lo que quiero decir con esto es que si es cautivante para la audiencia, la gente va con todo, aun cuando no sea fanático de un género en específico.
Seguramente. Carlos Benítez, periodista y documentalista venezolano residente en Brisbane, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias, Claudio.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.